Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
Bueno, pues hoy la entrevista de la semana. Bueno, pues llegamos al ecuador del programa y como os anunciaba, este nuevo arranque del programa Inversión Inmobiliaria en esta nueva temporada viene con novedades y novedades muy interesantes. Es que la inteligencia artificial ya está en todos los debates, en todos los encuentros del sector, los congresos y, como no, pues vamos a tener en Inversión Inmobiliaria un espacio también en esta nueva temporada dedicado a la inteligencia artificial. Pues hemos creado esta nueva sección que nos da Carlos Álvarez Ramallo, a quien todos pues ya le conocéis de su etapa en Google. Es un gran experto en tecnología aplicada al sector inmobiliario. Con su consultora propia CMA, está de lleno metido en las nuevas tecnologías. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Carlos.
Muy buenos días, Meli. ¿Qué tal?
Bueno, un gusto tenerte en el programa, en este arranque de temporada, para que nos ilustres sobre este tema que ahora está tan en primera línea. Hablamos todos de esa inteligencia artificial. Así que cuéntanos, ¿cómo va a ser esta nueva sección que tendremos en esta temporada?
Bueno, en primer lugar decir que el placer es mutuo, ¿vale? Y que te felicito por la iniciativa, porque es verdad que ahora mismo, pues si no hablamos de inteligencia artificial, parece que no podemos hablar de nada más, ¿no? Porque como que lo inunda todo, ¿vale? Intentaremos también desmitificar la inteligencia artificial, ¿vale? Que muchas cosas que llamamos ahora inteligencia artificial no son tanto inteligencia artificial como procesos, repetición de procesos, automatización, etcétera, etcétera, ¿vale? Con lo cual, bueno, hablaremos casi más de tecnología, aunque lógicamente pues nuestra piedra de toque, nuestra puerta de entrada será siempre la inteligencia artificial. La idea del programa es que hablemos, bueno, pues que tengamos un contenido pues divulgativo, ¿no? Empezar a entender, porque todo el mundo habla de IA, pero empezar a entender cuáles son un poco las bases, digamos, acercadas, digamos, a un lenguaje más llano y más cercano a cada uno de nosotros, al público en general, pero entender un poco por qué es tan importante esa inteligencia artificial, en qué consiste, cómo funciona, la diferencia entre una inteligencia artificial generativa o divulgativa, las redes convolucionales, o sea, diferentes, digamos, partes que tienen que ver con esta inteligencia artificial, y no quedarnos en lo que nos pueda parecer, digamos, a lo mejor en un meme o en un reel de Instagram, ¿no? O sea, centrarnos un poco más, ¿no? Traeremos novedades, hablaremos de, con personas dentro de la industria que ya están haciendo cosas, haciendo entrevistas con agentes o players importantes dentro de la industria inmobiliaria y de la inteligencia artificial, analizaremos tendencias, casos de éxito y, bueno, pues descubriremos cómo esa inteligencia artificial está empezando, porque estamos en los albores de la tecnología en este sentido, revolucionando, bueno, pues el análisis de operaciones, la gestión de la propia construcción, planificación, venta de activos, el mantenimiento de los inmuebles, operativa interna de las propias compañías, análisis de datos de negocio. Bueno, pues un sinfín de cosas que la verdad que estoy deseando que podamos empezar para ver todas esas cosas y ayudar a nuestros oyentes pues a ir entrando poco a poco sin empacharse en la tecnología y en la inteligencia artificial.
Bueno, Carlos, qué divertida sección. ¿Cuánto vamos a aprender sobre inteligencia artificial? Que yo creo que nos falta mucho, porque es que yo ahora mismo me pregunto, a ver, ¿qué es la inteligencia artificial?
Pues mira, la inteligencia artificial, si lo tuviéramos que resumir así en muy pocas palabras, porque la verdad es que escuchamos un montón de como términos técnicos, redes neuronales, etcétera, etcétera, LLMs y demás, diríamos que la inteligencia artificial es una serie de sistemas o máquinas, ¿vale?, que lo que hacen es imitar o intentar imitar, que todavía no hemos llegado a esa inteligencia artificial natural, pues la inteligencia humana, ¿no?, para realizar tareas que puedan, digamos, replicar o mejorar incluso en algunos casos lo que pueda hacer una persona, ¿no? Aquí lo que repetiremos muchas veces a lo largo del programa es que la inteligencia artificial nos va a permitir optimizar, o sea, hacerlo de una forma más rápida y además de una forma más exacta, o sea, disminuir ese error humano, ¿no? Con lo cual diríamos que son como ordenadores o procesadores que van a realizar tareas que se realizan actualmente de forma humana de un modo pues más rápido y más eficiente. Así resumidísimo, creo que podría ser una buena definición rápida, ¿no?
Claro, entonces podríamos decir que nos encontramos en una fase muy incipiente de experimentación con la IA en el sector inmobiliario. Pero ¿cuáles son los beneficios de la IA en el sector inmobiliario? No sé cómo se está aplicando, ¿no?, la inteligencia artificial en el sector.
Pues mira, yo te diría que no es que esté incipiente en el sector inmobiliario, está incipiente en todas partes. En el sector inmobiliario todavía un poquito más, porque siempre como que nos ha costado un poco coger esa parte de tracción, porque nuestra industria, digamos, a lo mejor no está tan madura desde un punto de vista tecnológico, ¿no? Pero es que es incipiente en todas las industrias. Si nos ponemos a pasar, y perdona que para llegar al sector inmobiliario avance primero por otras industrias, si nos ponemos a pensar, cuando nosotros cogemos un Google Maps y vamos de un sitio a otro y nos recomienda diferentes rutas, o cuando estamos y cogemos el móvil a las 7 de la tarde y te dice te quedan 35 minutos para llegar a casa, hoy hay 5 minutos más de lo habitual porque hay tráfico y que ha habido un accidente, eso ya es inteligencia artificial, es decir, la tenemos ya, digamos, asumida en esa parte incipiente dentro de nuestro día, ¿no? Cuando estamos navegando por YouTube, viendo Netflix o abrimos Spotify y nos hacen una recomendación de listas, pues muchas veces nos dice, oye, porque ya has escuchado esto, porque ya has visto esto otro, te recomiendo, ¿no? El rey de esto es TikTok, ¿no? O sea, el algoritmo de TikTok de predicción de qué es lo que nos va a gustar es tremendo. De ahí el éxito que tan importante que están teniendo plataformas como YouTube o como TikTok en este sentido, ¿no? La inteligencia artificial está llamada a ser, pues, una de las grandes disrupciones tecnológicas que ha habido, pues, en el último siglo, siglo y medio, ¿no? Empezaríamos con la máquina de vapor y la revolución industrial, a partir de la electricidad. Luego ya el salto, después de mucho tiempo, con Internet y también los ordenadores personales, los PCs. Y después la tecnología móvil y los smartphones, ¿no? O sea, la siguiente que tendríamos sería esta inteligencia artificial. ¿Y cómo nos puede ayudar, digamos, dentro de esta industria? Porque es verdad que a lo mejor nos quedamos en esa imagen más fácil, ¿no? De, oye, nos ayuda a redactar correos de una forma, digamos, más atractiva, a resumir contratos, etcétera, etcétera. Pero nos puede ayudar en muchas más cosas, ¿no? Bueno, pues, tenemos que entenderlo como algo que nos va a permitir ir más deprisa, ¿no? Es decir, si nosotros queremos llegar desde el punto A hasta el punto B, no es que el punto B sea la tecnología, la inteligencia artificial y todo tal, sino que lo que tenemos que entender es que la tecnología y la inteligencia artificial va a ser una moto para recorrer ese trayecto desde el punto A hasta el punto B de una forma más rápida y más eficiente, ¿vale? Es decir, es un medio, siempre tenemos que interpretarlo como un medio y como un fin, ¿no? O sea, no es la tecnología no es un fin en sí mismo, y lo hemos hablado muchas veces, ¿no? ¿Te acuerdas cuando hace unos años hablábamos también del Big Data y todo esto? No es un fin en sí mismo, o sea, tiene que ser un medio para alcanzar un fin, y el fin tiene que ser, pues, realizar productos inmobiliarios que sean, pues, mucho más adaptados a lo que la gente necesita, hacerlos de una forma más eficiente, más sostenible y digamos que sea más acorde a lo que la gente necesita y las compañías, digamos, sea más eficiente para ellos, ¿no? ¿Cómo se traduce esto en el sector inmobiliario? Bueno, pues ese ejemplo más fácil, pues, puede ser, oye, pues una pareja joven está buscando una casa, ¿no? Y tradicionalmente, pues se pasarían horas en diferentes portales inmobiliarios. Después van a algunas oficinas, realizan algunas visitas, tienen su listado, van viendo, pues eso, comparando calidades, precios, condiciones de la financiación, etcétera, etcétera, ¿no? Con la inteligencia artificial, este proceso por el que la mayor parte de nosotros hemos pasado y bueno, pues a algunos nos gusta más y a otros les gusta menos, pero bueno, en el fondo es un proceso tedioso y complejo en el que se te pueden escapar muchas variables. La tecnología lo que nos permitiría es, a través de los algoritmos y del comportamiento que nosotros hayamos tenido en Internet o de lo que nosotros hayamos estado haciendo, conjugar toda esa información y plasmarla y mostrárnosla de una forma que sea mucho más fácil tomar decisiones, ¿no? Es decir, que podría realizar de lo mejor de los 15, 20 inmuebles que hayamos visto como compradores, esta pareja joven que estaba buscando esa vivienda, de esos 15, 20 inmuebles que haya podido ver, pues les hace una clasificación teniendo en cuenta sus pros y sus contras y los gustos que tienen ellos, y hacer una propuesta de, oye, yo creo que te encajaría mejor este por esto, por esto y por esto, este otro por esto, por esto, por esto, pero siempre desde un punto de vista, digamos, objetivo, ¿no? Y con los, en algún caso, con los sesgos que nosotros le hayamos querido meter, ¿no? O sea, le podemos decir, oye, es que a mí me gustan más los pisos que son pisos altos, o me gustan más los pisos bajos que tengan jardín, ¿no? Entonces, dándole nuestros criterios, ella nos va a poder ayudar y realizar, digamos, esa tarea, ese trabajo más arduo de clasificación de toda esa información, ¿no? Esto sería, pues, un ejemplo como más sencillo, ¿no? Más fácil en el que todos estamos pensando. Pero si lo vemos desde un punto de vista más corporativo, ¿vale? Y nos ponemos el sombrero de promotor, pues empezaríamos desde el primer momento, o sea, desde que nos llega un suelo. O sea, nuestro corredor de suelos de Bienes Raíces pues llega y nos dice, oye, mira, es que tengo tres suelos. Vale, bueno, pues esos tres suelos, lo primero que tenemos que saber es qué podemos hacer, ¿no? Entonces, cruzarlo con los datos urbanísticos, pues nos va a permitir hacer un análisis urbanístico, ¿no? O sea, con una ubicación, extraer esa información urbanística y hacer un primer análisis evaluando el potencial de interés que puede tener ese suelo, ¿no? A partir de ahí, los algoritmos pueden analizar, pues, datos de mercado, características de la propiedad y otros factores que nos proporcionen, digamos, esa valoración precisa y saber cuál debería ser el precio objetivo en base a la oferta que tenemos actualmente, ¿vale? Porque luego veremos cómo vamos a analizar si la demanda hace que tengamos ese precio, sea adecuado o no. A partir de ahí, bueno, pues podemos hacer un análisis de viabilidad técnica. Ya tenemos los parámetros urbanísticos del terreno y ya sabemos qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer. Entonces, para analizar esa viabilidad técnica, pues lo introducimos en herramientas como, bueno, pues ya hay herramientas en el mercado. Hablaremos después de Ana también, ¿no? De Nidus. Ahí está Nidus, está Architectures. Hay diferentes tecnologías que ya nos permiten hacerlo y nosotros, facilitándole una serie de datos urbanísticos, nos van a hacer un encaje dentro de esa promoción. Nos va a hacer un encaje entre comillas, porque lo que nos va a hacer son miles de encajes posibles de miles de proyectos diferentes que podemos tener ahí. Ahí vamos a tener que, digamos, ajustar y decir, oye, ¿cuáles son nuestros parámetros, ¿no? O sea, ¿qué es lo que queremos? Pues viviendas de uno, dos, tres dormitorios, ¿cuál es el mix que queremos? ¿Queremos zonas comunes amplias o más reducidas, más extensas, con más calidades, menos calidades? Y ahí ya pues nos quedamos con varias opciones. Hablando el otro día con un estudio de arquitectura tradicional, me decía, claro, el problema que tengo es que, claro, ya la gente, los promotores ya no me piden solo un solo proyecto. Es decir, cuando hago un encaje de lo que puede ser, ya no me piden solo una opción, ¿no? Un anteproyecto, me piden diferentes opciones, porque como la tecnología ya te está permitiendo tener esta variabilidad, pues está suponiendo multiplicar el trabajo por dos y por tres de los estudios tradicionales, ¿no? Lo que también es una carga adicional de trabajo con la que no se contaba por su parte y es un reto también para estos estudios, ¿no? Uh-huh.
Claro, antes decías, Carlos, que no es un fin, que es un medio la inteligencia artificial. Pero yo creo que se va a basar mucho también en la adaptación, ¿no? En lo que están dispuestos a invertir, por ejemplo, los promotores, las grandes, ese 10% del sector está claro que invierten y que van a invertir en inteligencia artificial. Pero si hablamos y lo abrimos un poco a la generalidad del sector, no sé hasta qué punto, bueno, pues los promotores van a estar dispuestos a esa adaptación, a invertir en inteligencia artificial, porque, bueno, ya sabemos que las pequeñas, pues, han utilizado RPs, un Office, pero más allá de eso, pues tampoco han invertido mucho más. Entonces, no sé, ¿qué visión tienes tú del sector? Si el sector está predispuesto a invertir en ello, a subirse a esta rueda de la inteligencia artificial más allá de ese 10% de las grandes promotoras que evidentemente ya están en ello.
Pues mira, te diría que, a ver, sabes que yo soy un enamorado de la tecnología y un enamorado del sector inmobiliario, ¿no? Como aparejador, además, creo que lo llevo en mi propio ADN, ¿no? Y precisamente lo que creo es, muy al contrario, decir, no, es que esto es algo reservado a los grandes, ¿no? Que puede ser ese cliché o esa frase tan repetida a lo mejor entre promotores pues más locales, más pequeños, ¿no? Que pueden decir, no, es que, claro, pues unas compañías como las que todos podemos estar pensando, pues claro, para ellos es muy fácil, porque tienen mucho presupuesto y se pueden dedicar a esto. Claro. Y precisamente yo creo que es al contrario, ¿vale? Y yo creo que es al contrario porque la tecnología artificial lo que nos va a permitir es ser mucho más competitivos aplicando muchos menos recursos, ¿vale? Hay una frase que dijo a finales del año pasado Sam Altman es el fundador, como todos sabéis, de OpenAI, la empresa propietaria de ChatGPT. Dijo, con la inteligencia artificial vamos a poder generar compañías que facturen $1 billón, es decir, $1,000 millones, con una gestión de una sola persona. Es decir, con una sola persona es la frase era one man, one billion, que significa que una persona podría gestionar una compañía de $1,000 millones gracias a la inteligencia artificial. Hombre, yo creo que como titular está fenomenal, ¿vale?
Pero tampoco de miedo, ¿no?
Sí, la verdad que da bastante miedo, a no ser que seas tú ese one man, o sea, one woman que puede gestionar esa compañía de $1 billion, ¿no? Pero sí que da cierto recelo, ¿no? Puede generar cierto recelo. Y a lo que me refiero es que No necesariamente tiene que ser One Man, One Billion, pero sí que es verdad que nos va a permitir hacer muchas más tareas en mucho menos tiempo, ¿no? Entonces, las empresas pequeñas que realmente apuestan por la tecnología artificial, y no estoy hablando de grandes inversiones, o sea, si nosotros metemos un ERP o un CRM, o sea, cambiamos todo el sistema informático de la compañía, pues a lo mejor pues eso requiere tiempo y requiere, digamos, una planificación y una aportación de recursos importante. Hay que hacerla porque evidentemente tiende hacia la profesionalización, pero sobre esa base nosotros vamos a poder utilizar la inteligencia artificial para ser muchísimo más eficientes, ¿vale? Y vamos a ser mucho más competitivos, lo que nos va a permitir competir en igualdad de condiciones o al menos en no tanta desigualdad con otras compañías que sí que pueden tener más recursos. Entonces esto es el David un poco contra Goliat. O sea, la tecnología no es una opción de decir, bueno, pues ya veré cuando tenga tiempo y dinero para poder a ver cómo le meto mano a esto, ¿no? Sino que significa que nos van a dar unas herramientas para poder competir con eso, ¿no? Y al hilo un poco de lo que comentábamos antes. O sea, una vez que yo he analizado el suelo, tengo que ver la viabilidad y o sea, desde el punto de vista del suelo y desde el punto de vista técnico de qué es lo que puedo hacer, tendría que hacer un análisis económico. Claro, ponerme a hacer un análisis económico de una promoción, pues conlleva bastante trabajo, ¿no? Analizar todas esas opciones, hacer todos esos planes de viabilidad de los diferentes suelos. Pues con esa inteligencia artificial, por ejemplo, vamos a poder avanzar muchísimo. Pero volviendo a tu pregunta, para mí es totalmente necesario y más recomendable, incluso en compañías más pequeñas o más modestas, en ese 90% del sector que hablabas, que en compañías grandes.
Bueno, al principio en la introducción, Carlos, decíamos que, bueno, pues que la inteligencia artificial está ya en todos los debates, en todos los encuentros, y ahora, el 17 de septiembre, o sea, dentro de unos días, tenemos el Congreso de la APC, de la Asociación de Promotores y Constructores de España, y también se ha centrado ese Congreso, tendrá un gran peso la inteligencia artificial en el mismo. Creo que vas a estar en el Congreso, bueno, anticípanos un poquito.
Bueno, pues sí, la verdad es que lo llevamos preparando con mucho cariño varios meses, porque bueno, pues Juan Antonio y sobre todo Beatriz, pues me propusieron que me encargara yo de toda la parte que tiene que ver con inteligencia artificial, que es el foco del Congreso este año, ¿no? Con lo cual, pues bueno, yo estoy como un niño en la noche del 5 de enero, ¿no? Emocionado con el Congreso. La verdad es que es una apuesta súper interesante la que ha hecho este año en el Congreso la APC, y bueno, pues os puedo comentar, como dices, a ver qué cosas podemos tener. Son de momento el 16-17 de septiembre en Málaga. Ya hay confirmados pues más de 500 asistentes y más de 30 ponentes, con lo cual pues yo creo que ha despertado bastante interés. O sea, está siendo ya todo un éxito, teniendo en cuenta las fechas en las que estamos, que acabamos de volver de vacaciones hace como quien dice 2 días. Y bueno, se puede encontrar toda la información en apc.es, ¿vale? Hay una parte de arriba a la derecha que pone Congreso y ahí está toda la información del calendario y demás, ¿no? Pero bueno, estará la ministra y luego a continuación pues Juan Antonio dará la bienvenida y bueno, pues ya empieza la parte en la que hemos participado, ¿no? Como CMA, ¿no? Que es la primera, pues una charla inaugural con nada más y nada menos que los responsables de inteligencia artificial de Google España, ¿vale? Que nos darán una visión, digamos, más general hacia dónde va la tecnología, qué cosas se pueden hacer y cómo entenderla, digamos, desde un prisma inmobiliario, ¿vale? Pero va a ser esa parte mucho más general, con lo cual ya empezamos de una forma como muy contundente, ¿vale? Y luego hemos organizado una serie de charlas, yo creo que también buscando un punto de vista un poco diferente al que estamos acostumbrados, ¿no? Hablaremos con Mónica Villas. Mónica Villas es una profesional extraordinaria, ha estado más de 20 años trabajando en IBM y conoce la inteligencia artificial pues como nosotros conocemos casi nuestra casa, ¿no? Y Mónica nos hablará de algo muy importante que yo creo que está bastante olvidado en todos los debates en general que se están teniendo sobre la inteligencia artificial, que es la ética en la inteligencia artificial. Me parece súper interesante cómo lo enfoca Mónica y cómo nos va a contar también qué cosas tenemos que tener en cuenta, ¿no? La inteligencia artificial, como todo, depende de cómo si utilizamos un cuchillo, si es para atracar una tienda o para darle, cortar el pan y dar de comer a nuestros hijos, la misma herramienta puede servir para dos cosas totalmente opuestas, ¿no? Entonces, cómo tenemos que utilizar la inteligencia artificial en el buen sentido y cómo nos tenemos que plantear estos proyectos, ¿no? Tendremos también a Ana Lozano de Nidus Labs y Ana pues nos contará cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar en la gestión de nuestros proyectos, ¿vale? O sea, no desde el punto de vista clásico que hemos visto muchas veces a Ana, ¿no? De la propia parte de la arquitectura, no solo eso, ¿no? O sea, Ana tiene ese conocimiento, digamos, todo también transversal de la tecnología y del sector inmobiliario y nos va a ayudar en esa parte. David Hueso, de The Fringe Labs, pues nos va a contar también cómo esas, bueno, esos proyectos y precisamente en esas compañías más pequeñas, cómo tenemos que empezar a montarlo, ¿no? ¿Con quién tenemos que contar? ¿Cuáles son los profesionales con los que deberíamos ir avanzando? ¿Cómo nos lo tenemos que plantear, ¿no? O sea, poco a poco, paso a paso, ¿no? O sea, no empezar con un proyecto de un equipo de 15 personas de innovación y tecnología cuando a lo mejor tenemos de equipos de obra 3 o 4 personas, ¿no? O sea, ¿cómo hacerlo poco a poco y paso a paso? Y luego tendremos también como un tipo Chester, ¿no? Una mesa, un sofá entre Javier Sánchez de AEDAS y yo, ¿no? Para digamos, esa conversación como la que podemos estar teniendo ahora, pues tenerla sobre los retos a los que se enfrenta la industria. Con lo cual, en estos dos días creo que vamos a dar un repaso bastante, bastante interesante, independientemente de que luego, lógicamente, pues haya otras mesas con los temas que interesan al sector, ¿no? Pero lo que tiene que ver con inteligencia artificial, creo que se ha echado el resto y va a estar muy interesante y va a estar, digamos, todo el ambiente y todo se va a respirar tecnología, inteligencia artificial en el sector inmobiliario. Con lo cual, muy contento y con muchas ganas de empezar, desde luego.
Bueno, pues allí estaremos. Oye, me ha encantado esta presentación que hemos hecho de la nueva sección que tendremos contigo cada mes. Me parece súper interesante y la verdad que es que tengo muchas ganas de que empecemos.
Un abrazo, Meli.
Hasta pronto.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Diez años contigo. Capital Radio. Capital Radio, 103.2.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U.
Un nombre así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las tres marcas más recordadas del mercado, El Corte Inglés, Once y La Mutua, invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si diriges una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. Capital Radio. Siente la economía.
Inversión inmobiliaria con Meli Torres. La entrevista.
Bueno, pues hoy la entrevista de la semana se la vamos a dedicar a Juan Velayos, que es presidente de Distrec 2024. Es el mayor evento europeo de real estate que tendrá lugar del 25 al 27 de septiembre en Barcelona. Esta será la tercera edición y reunirá a más de 12.000 directivos que provendrán de territorios como Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y otros países de Latinoamérica u Oriente Medio. Y todo con el objetivo de conocer los puntos claves que rodean la industria del real estate actualmente y también anticiparse un poco a las macrotendencias que se esperan ya en el 2025. Así que vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Juan.
¿Qué tal, Meli? ¿Cómo estás?
Bueno, un placer tenerte aquí en este arranque de temporada ya de este nuevo año escolar, podríamos decir, en este septiembre. Juan, comienza septiembre. Desde luego es un mes intenso para vosotros. Estaréis ultimando ya los preparativos del gran evento de Distrec, que ha logrado ya posicionarse en el sector como el Davos del real estate, ¿no? Marcando cada septiembre un poco el rumbo de cada nuevo ciclo inmobiliario. Por eso queríamos tenerte hoy en nuestra presentación del programa, para que nos cuentes un poco ese rumbo de este nuevo ciclo del sector inmobiliario. Cuéntanos qué novedades va a haber este año en The Distrec y cuáles son los puntos claves que se van a tratar.
Pues nada, como muy bien dices, un placer, Meli, ¿no? Empezar el curso, la vuelta de las vacaciones. Y yo creo que la primera cosa que dices y que creo que sí que hemos acertado son las fechas, ¿no? Porque es un momento en el que yo creo que todo el capital pues está pensando o definiendo un poco cómo acaba el año, cómo vienen las nuevas tendencias, y creo que el momento que hemos escogido para hacer The Distrec siempre a la vuelta de las vacaciones, en la que todo el mundo está ya pensando en las estrategias de cierre de año y sobre todo de visión de largo plazo, pues yo creo que es uno de los primeros grandes aciertos del evento, ¿no? Como lo has definido y lo has descrito, yo creo que fantásticamente bien, ¿no? Entonces, yo creo que novedades, la primera gran novedad es que es, como bien decías, es nuestro tercer año, nuestro tercer ejercicio, y lo que estamos es tratando de consolidar un concepto que tenemos muy claro, ¿no? Y un ADN que tenemos clarísimo. De Distrec lo que trata es de aglutinar todo lo que interesa al capital en el sector del real estate, ¿no? Por lo tanto, yo diría que el ADN del evento es todo lo que interesa al capital en nuestro sector, en el sector del real estate. Ese es un primer tema, ¿no? Y eso yo creo que lo estamos consolidando año a año y que creo que es uno de los grandes ejes de valor de The Distrec, ¿no? O sea, siempre se hablan de aspectos que interesan al capital. Alrededor del capital, porque sabemos todos que nuestro sector es muy, muy, muy intensivo en capital, pues viene todo lo que viene detrás del capital, que es todo el sector. ¿Y cómo lo hacemos? Yo creo que lo hacemos a través de tres grandes, yo diría, propuestas de una propuesta de valor que tiene tres grandes pivotes o patas, ¿no? La primera es un nivel de speakers muy alto, ¿no? O sea, intentamos es que vengan los mejores speakers, los mayores especialistas, y que hablen de lo que saben, de lo que hacen cada día, ¿no? O sea, que es el propio capital hablando de sus operaciones, de sus tendencias de inversión, de sus megatendencias, ¿no? Por lo tanto, si conseguimos reunir, como estamos consiguiendo reunir esos 350, 400 speakers de primerísimo nivel, al final es inevitable que después de esos tres días tengamos un sabor muy claro desde los mejores especialistas de qué es lo que está pensando, ¿no? Que hablaremos de cuáles son las megatendencias, qué viene, qué preocupa, dónde están queriendo invertir, dónde no están queriendo invertir, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esa es la primera grandísima propuesta o pata de la propuesta de valor de The Distrec. El segundo tema es que queremos que sea muy pragmático, ¿no? O sea, yo creo que, a diferencia de otros muchísimos eventos de grandísimo nivel o de grandísima calidad, estamos apostando por el pragmatismo, ¿no? O sea, creemos que el capital es muy pragmático. El capital lo que quiere es escuchar potenciales operaciones, qué están haciendo sus colegas, compañeros, competidores, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué retornos? ¿Qué rentabilidades? ¿Qué riesgos? cómo se gestionan las operaciones de ese activo, ¿no? Entonces estamos intentando darle muchísimo pragmatismo. Lo que sabemos que el capital quiere es reunirse con gente con una visión, lo que nosotros llamamos business meetings, ¿no? O sea, que también luego habrá que hablaremos del tercer componente, que es más el de networking, pero en este segundo apartado, que lo llevamos a cabo con las hospitalities, que son con reuniones, ¿no? Que cada fondo, que cada inversor, que cada stakeholder de este sector tenga su oficina, su hospitality, y que salga con la sensación de que en 2 días y medio ha tenido tantas reuniones como habría tenido en varios meses de trabajo. Y el tercero es el networking, ¿no? Que diríamos, pues obviamente apostamos por Barcelona por tercer año consecutivo, tenemos la suerte de que este año tenemos la Copa América, ¿no? La Copa de la América, que también tiene muchísimo atractivo. Estamos, de las novedades que preguntabas, pues estamos vinculando algunos de estos eventos de networking a la Copa de América. Y por lo tanto, pues oye, que sea la oportunidad en esos 2 días y medio de ver a esos 12.000, 13.000, 15.000, vamos a ver a cuántas personas llegamos, pero que clarísimamente puedes ver a muchísima gente del sector, ¿no? Este es un evento que se celebra en España, pero que tiene, que queremos que sea el evento de referencia del capital europeo. Muchísimo foco en el capital, no queremos que se diluya y que al final haya muchísimos temas, o sea, queremos que sea un ADN muy, muy, muy marcado y que haya muchísimo nivel, ¿no? O sea, que al final todos los grandes jugadores de este sector quieran estar en Barcelona del 25 al 27, ¿no? Con ese talante tan internacional que le estamos dando al evento, ¿no?
Yo creo que Juan, sí que habéis conseguido ese punto internacional y también esa diferenciación al ser un foro de cara al inversor, que yo creo que sí que hacía falta en el sector. Es verdad que hay muchos eventos, pero está muy enfocado al inversor. Y ya que hablamos del inversor, ¿dónde están poniendo el foco los inversores inmobiliarios?
Bueno, yo creo que los inversores inmobiliarios venimos de una temporada que ha sido compleja, yo te diría que lo mencionabas tú al principio, ¿no? Pues yo diría que al final el coste del capital, ¿no? O el coste de la financiación, pues obviamente ha hecho mucho más difícil que se pudieran encontrar, ¿no? Y que se pudieran transaccionar y que se pudieran llevar a cabo operaciones a los precios, ¿no? Que encajaran a vendedor y a comprador. Un vendedor que sabe que tiene un activo que está rindiéndole muy bien y que, por lo tanto, esa necesidad de vender a precios que entiende que no son los adecuados, pues obviamente no la tiene, ¿no? Si a eso le unimos en que, y particularmente en nuestro país, en España, que no ha pasado en otros europeos, pues posiblemente porque veníamos tan escaldados de la crisis anterior, hemos sido muy disciplinados en deuda, pues tampoco ha habido una presión por parte del propietario a vender porque le estuviera presionando la deuda, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la combinación de apalancamientos razonables y KPIs operativos muy sólidos hacía que los precios que podía ofrecer cualquier inversor supeditados al coste del capital y, por lo tanto, con la necesidad de ajustar los números de lo que podía pagar para que le salieran sus retornos, pues venimos de una etapa muy fría, ¿no? en cuanto a operaciones, ¿no? Yo creo que la tendencia está cambiando, ¿no? Yo creo que hoy por hoy sí que hay una convicción clara de que los tipos, sin lugar a dudas, están en picos y que están empezando a bajar, que ya es un hecho, ya lo hemos visto. Y que van a seguir bajando. Yo creo que la tendencia más o la visión más general es que no vamos a volver a tipos como los que vivimos, ¿no? Hace unos años de que no costaba, el dinero no costaba, pero sí una tendencia o una ralentización que ipso facto está reactivando al mercado inmobiliario, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la intuyo que una de las grandes conclusiones de este de District, pero lo vamos a ver, es que el mercado se va a reactivar desde la perspectiva del coste del capital y de esa, ¿no? Y de esa aceleración del coste del dinero, ¿no? O de esa bajada de los tipos de interés, ¿no? En el otro lado, yo diría que vamos a ver qué percepción hay sobre los KPIs operativos. Si el mercado va a seguir siendo capaz de mostrar KPIs operativos tan sólidos, o si va a haber de alguna forma un enfriamiento, ¿no? o ralentización más que enfriamiento, o sea, porque no lo veo nada drástico, pero sí que de la demanda, ¿vale? O sea, que la demanda de alguna manera pues se ralentice un poquito y cómo va a afectar eso a los KPIs operativos. Pero yo te diría que pinta bien o muy bien. Pero creo que la primera gran conclusión va a ser que se van a acelerar las operaciones como consecuencia de la bajada de los tipos de interés y vamos a tener que ir más a entender los fundamentales de cada clase de activo desde la perspectiva de la oferta y vamos a entender si la demanda creemos que va a seguir igual de sólida, si va a enfriarse un poquito y si por lo tanto si vamos a seguir viendo HPAs, ¿no? O crecimientos de los precios o de las rentas igual de fuertes, un poquito menos fuertes o inclusive más fuertes, ¿no?
Pues si te parece, Juan, vamos a analizar esos asset class o esos, uh-huh. Bueno, esas inversiones, ¿no? En qué tipo de producto. Hemos dicho que el living va a ser uno donde los inversores van a poner el foco, pero también hay otro asset class que está viviendo su propia época dorada y lo mencionabas, es el hotelero, pero tampoco tenemos uh-huh. que olvidar, pues, las inversiones alternativas, los data centers.
Yo creo que el primer grandísimo activo, que estamos viviendo una época que hablaremos de ella dentro de 10 años, pero está siendo una época interesantísima, ¿no? Que es todo lo que tiene que ver con el concepto del living, ¿no? Que hemos pasado del producto en venta y ya está, ¿vale? Y un alquiler tremendamente granular y, dijéramos, no institucional, a una especialización del living drástica, ¿no? O sea, que la hemos vivido en los últimos 10 años en los extremos, que hemos visto cómo se ha consolidado un sector, que es el de las residencias de estudiantes, que sigue teniendo muchísimo apetito inversor, ¿sí? A pesar de toda la oferta que se ha generado en los últimos 5 o 10 años en España, en la residencia de estudiante sigue teniendo unos fundamentales que atraen mucho al inversor, porque siguen creyendo que hay mucha demanda, que sigue habiendo mucho, que la gente sigue queriendo educarse más y mejor. Estamos viendo también el sector del education en el private equity cómo está tirando, ¿vale? Por lo tanto, yo te diría que las residencias de estudiantes y las residencias de tercera edad, en los dos extremos, son dos sectores que hace 10 años nuestros chavales iban a vivir a piso compartido y mandar a nuestros padres a las residencias de tercera edad, éramos unos cafres los hijos, hoy son dos sectores totalmente consolidados y con mucho potencial y con mucho interés inversor, ¿vale? Pero de ese primer aspecto estamos viviendo lo que llamamos la especialización del living, es que no solo los chavales estudiantes y la última etapa vital en la residencia de tercera edad, de última etapa vital, estamos entendiendo que la gente joven, jóvenes profesionales, también quieren activos especializados para ellos, ¿no? Estamos entendiendo que la gente que está, dijéramos, en tránsito o que está en momentos vitales en los que clarísimamente no es ni su ciudad definitiva ni su estatus vital definitivo, que quiere vivir en activos que estén adaptados a ese momento vital suyo, ¿no? Estamos entendiendo que la gente mayor en plenitud, independiente, que es lo que estamos llamando senior living, también quiere vivir en activos especializados. Y estamos entendiendo que el grueso de la población está cada vez con una mayor tendencia al alquiler versus la compra, sin perjuicio de que la compra seguirá teniendo un porcentaje altísimo y seguirá siendo, es totalmente inherente a la cultura nuestra española, ¿no? Por lo tanto, estamos entendiendo que va a seguir siendo un grueso de la población que va a seguir comprando vivienda con acceso a una hipoteca. Estamos entendiendo que hay un grueso de la población que va a querer vivir de alquiler, por lo menos durante etapas vitales cada vez más largas, y que va a querer un activo en el que todos sus vecinos sean como ellos. Estamos entendiendo todos que si eres un joven profesional vas a querer vivir en un flex living, ¿no? O como la queramos llamar, o inclusive si eres un joven profesional que todavía no tienes esa capacidad económica, vas a preferir vivir en un co-living, ¿no? Por lo tanto, lo que sí que estamos visualizando es una drástica especialización del sector. El problema va a ser que la regulación sea capaz de entenderlo y de adaptarse a este concepto. Como siempre, la legislación inevitablemente va a ir por detrás del inversor, y lo único que diríamos, la única pega importante o problema importante que todavía tenemos en España es que no solo que la regulación vaya por detrás, que eso creo que es inevitable, sino que tenemos todavía un marco normativo y político que no lo están entendiendo, ¿vale? O sea, que están creyendo, lo están interpretando como maneras de burlar la normativa y no lo están entendiendo como lo que es, ¿no? Que es que la demanda exige cosas muy diferentes a la oferta que le estamos proponiendo, ¿no? O a la no oferta que estamos proponiendo, porque seguimos con el eterno problema de que no somos capaces de generar oferta, ¿no? Entonces, yo creo que el inversor entiende perfectamente el living. Nuestro sector requiere de muchísimo capital, porque nuestro sector es muy intensivo en capital, y esperemos que la parte normativa, regulatoria, política, pues reaccione, lo entienda y lo sepa interpretar. Y hasta fecha de hoy, lamentablemente, estamos muy lejos de eso, ¿no? Por lo tanto, el living será un activo estrella y ojalá lo dejemos crecer como país y nos convirtamos en un país de referencia en esta evolución del living que estamos comentando, ¿no? Después del living, yo te diría que hay sectores muy tradicionales, muy sólidos, que se les había puesto en duda, yo diría que, no diré que erróneamente, pero como todo, habíamos sobrereaccionado, ¿no?, a las nuevas tendencias, que son el sector de las oficinas y del retail, ¿vale? Son dos sectores que se había sobrereaccionado, yo creo que ilógicamente. Obviamente vienen nuevas tendencias en el e-commerce, vienen nuevas tendencias en la flexibilidad laboral y en el trabajo, pero los sectores de las oficinas y del retail son y serán sectores de referencia. Entonces, esos dos sectores también van a tener apetito inversor. Y luego vendrán lo que llamabas tú alternativos, ¿no? Lo que llamamos cada vez más alternativos, ¿no? Yo creo que los alternativos, ojalá como país seamos capaces de aprovecharlo, ¿no? Yo creo que España tiene unas condiciones, no sé si las mejores, pero muy buenas para aprovechar todo el fenómeno del data center, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahí tenemos compañías liderándolo y abanderándolo, ¿no? Con la excepcional visión que les caracteriza, ¿no? Como a Merlin, ¿no? Pero yo creo que es un alternativo de lo que más vamos a ir a hablar, de lo que hay un apetito inversor enorme, de lo que yo creo que el inversor está entendiendo que España es una gran plaza, y creo que va a ser de los que más va a dar que hablar a los inversores, ¿no? Hay otro sector en el que también España va por detrás, que lo han sabido capaces, que han sido capaces de visualizarlo, pues también otros superfiguras, ¿no? Como mis amigos de Stoneshield, ¿no? Con el Life Science, ¿no? Con la apuesta que están haciendo en Madrid y en Barcelona. Pero yo creo que ese es otro sector de los alternativos que está teniendo, que España tiene que ser capaz de generar esos clusters, ¿no? Que alrededor de los cuales se está desarrollando el life science, pero que también España, yo creo que ha sido siempre muy pionera, ¿no? En todo lo que tiene que ver con el tema, digamos, médico-biológico, ¿no? Todo lo que está vinculado a las ciencias de la vida, ¿no? Y creo que es una oportunidad enorme. Y quizá lo último, todo lo que tenga que ver con el storage, ¿no? Con el almacenamiento, ¿no? O el self-storage o el outdoor storage. O sea, todo lo que tenga que ver con el storage. Yo creo que también España vamos un poquito por detrás de otros muchos países europeos, sin perjuicio de que es un asset class muy alternativo, yo te diría, casi en cualquier lado o en cualquier lado, ¿no? Y con la excepción de Blue Space, que es la única compañía que, ¿no?, muy consolidada en nuestro país, yo creo que ahí hay una oportunidad que están haciendo, que tiene muchísimo interés inversor, que todavía es muy granular, pero que yo creo que va a haber varias compañías o varios gestores que van a ser capaces de ponerla en valor, ¿no? Y obviamente no he hablado, que tú lo mencionabas, del sector estrella, ¿no? El sector que en este país yo creo que no tiene fin, pero todavía con muchísimo por hacer, en este país, no creo que haya fuera nadie que pueda decir que en este país no tenemos los mejores operadores hoteleros, ni el mayor know-how hotelero. Lo tenemos en vacacional, lo tenemos también en menos, pero también en urbano. Estamos viendo el sector del luxury, ¿no?, entrando con fuerza en nuestro país. Por lo tanto, te diría que el sector hotelero seguirá siendo un sector, yo te diría, estrella. Y lo bonito del sector hotelero es que todavía el inversor tiene la percepción de que hay muchísimo por hacer, ¿no? En reposicionamiento con CAPEX a niveles superiores de los propios hoteles, generar grupos todavía más grandes, más paneuropeos, atraer marcas de referencia, ¿no? A los grandes hoteles que tenemos en España. Pero yo creo que la oportunidad del hotelero seguirá siendo enorme.
Claro que sí, estos son los tips, los puntos claves, ¿no? Pero vamos a hablar del sector. Juan, bueno, la verdad es que este verano ha sido un verano muy revuelto, ha habido varios movimientos entre las compañías. No sé si es que las compañías inmobiliarias tienen que ganar tamaño. Neinor adquirió una participación del 10% en las promociones de Habitat. Aedas ha comprado Inmobiliaria Espacio. Hines y la gestora de inversiones inmobiliarias Grupo LAR también han lanzado una OPA sobre la Socimi LAR España, que es propietaria de la cartera de centros comerciales. Bueno, ¿cómo ves todas estas operaciones?
Bueno, yo creo que de lo que concluíamos al principio, ¿no?, de que se iba a reactivar la actividad, como consecuencia un poquito de las bajadas de los tipos de interés y de que hasta la fecha no eran capaces de encontrarse, ¿no?, el comprador y el vendedor, que había un gap entre los unos y los otros. Yo creo que esto siempre, cuando ocurre, siempre empiezan en los sectores públicos, ¿no? O sea, siempre es mucho más fácil en las compañías cotizadas de transaccionar que en las compañías privadas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que lo primero que veo es un síntoma de que va a volver a transaccionarse en el mercado. Y como siempre pasa en los mercados sofisticados, y esa es una buena noticia porque España cada vez lo es más, siempre se empieza a transaccionar primero en los mercados públicos, porque hay más liquidez, porque son abiertos, porque el capital no está tan concentrado, está concentrado y obviamente sí que hay accionistas de referencia, pero siempre se reactiva primero el mercado público, ¿vale? Por lo tanto, yo la primera lectura que hago de estas operaciones es simplemente la reactivación del mercado en un mercado español cada vez un poquito más sofisticado, institucional, y que, como ya los mercados más sofisticados, pues que empieza a verse la recuperación desde el sector público, ¿no? La segunda, pues sí que yo creo que las casuísticas que estamos viendo en las diferentes operaciones son muy diferentes, ¿no? Yo creo que hay compañías pues que estarán más vinculadas al residencial, que posiblemente lo que buscan es pipeline, es banco de suelo, son, por lo tanto, yo creo que lo que buscan es acceso a materia prima. No tengo la percepción o la sensación de que estas compañías estén. Cuestión, debate distinto es que sería bueno para España, como yo he defendido en muchas ocasiones, que hubiera habido concentraciones y que algunos de estos grupos se hubieran consolidado para hacer compañías más grandes, más de referencia y con peso, yo diría, a nivel español y ojalá algún día internacional, ¿no? No tengo la sensación de que estén creciendo en ese sentido, de necesidad de crecer. Lo estoy percibiendo más como acceso a materia prima, ¿no? En otros casos, en las que ya hay más vinculado, diríamos, capital institucional, como el que me mencionabas, en todas es capital institucional, pero que son operaciones de compra y de adquisición con nuevos entrantes en el mercado, creo que son a aprovechar las oportunidades de que se puede comprar a un precio muy atractivo, muy razonable, en un asset class que había corregido demasiado, ¿no? Como hemos hablado del shopping center o del retail, ¿no? Por lo tanto, creo que responden a casuísticas diferentes, pero no tanto lo veo como necesidad de crecer, lo veo más como aprovechar el momento de mercado o la necesidad de acceder a materia prima.
Oye, ya una última pregunta, Juan. ¿Crees que a lo largo de este año, de esta segunda mitad del año, vamos a ver más concentraciones, más movimientos accionariales?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que cuando se reactiva, si tenemos un coste de capital razonable, hay muchísimas compañías que yo creo que tienen sus periodos de inversión, pues yo creo que ya están llegando a su fin, ¿eh? Y por lo tanto son compañías pues que deberían estar pensando en potenciales salidas, ¿no? Los últimos años no se lo han permitido por todo lo que hemos estado comentando hoy, pero posiblemente si se dan ya el macro, ¿no? Y las condiciones del coste del dinero son las idóneas, pues posiblemente tengan acceso a esa salida que han estado buscando y que en los últimos años no han podido porque los precios que estaban dispuestos a transaccionar no les encajaban, ¿no? Y yo creo que sí, yo creo que vamos a seguir viendo operaciones en esto, en el sentido de transacción, porque ya ha llegado el momento en que los precios son aceptables. Y veremos, quizá en operaciones de concentración, aunque en eso soy bastante más escéptico.
Bueno, pues nos espera un septiembre movido y una segunda mitad de año también. Muchísimas gracias, Juan Velayos, por estar aquí con nosotros hoy en Inversión Inmobiliaria en este arranque de comienzo de temporada. Muchísima suerte para ese gran evento de District y bueno, esperemos que no nos lo cuentes, a ver cómo ha ido y las conclusiones.
Muchísimas gracias, como siempre, Meli, un placer y nada, nos vemos en The District.
Allí estaremos, muchísimas gracias, hasta pronto.
Chao, hasta pronto.
Bueno, pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan al otro lado de las ondas. Mañana os esperamos de 12 a 1 con un debate sobre el Flex Living, el producto estrella del sector. Así que os esperamos.
Inversión inmobiliaria con Meli Torres. Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir, porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Capital Radio, Madrid, 103.2.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. Los viernes en Capital Radio, la salud protagonista.
Valor Salud. Industria, pacientes, profesionales y directivos del sector. Investigación y todas las áreas del mundo de la salud y sanidad con los expertos y destacadas empresas. Valor Salud. Cada viernes a las 10 de la mañana, la salud protagonista con contenidos claves y un estilo propio. Valor Salud. Con Francisco García Cabello.